Seguimos en Mercado Abierto. Es momento de saludar ahora a Olivia Álvarez, analista de AFI. Olivia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío. Buenas tardes.
Vamos a mirar a la macro de la jornada. Hemos tenido algunas referencias en Estados Unidos, índice de actividad de la Fed de Chicago de mayo, es el índice Redbook de ventas minoristas, también lo hemos tenido, o referencias que tienen que ver con precios de la vivienda del mes de abril. ¿Con qué se queda?
Bueno, Rocío, en general, en Estados Unidos seguimos viendo, y si unimos todas estas señales, una resiliencia, un comportamiento todavía muy positivo de la economía estadounidense, ¿no? Y niveles de actividad, o sea, de crecimientos de la actividad en distintos ámbitos todavía muy positivos, y en términos de precios y sobre todo ese precio de la vivienda, ese componente que es de los más resistentes a la baja, pues todavía un comportamiento, si bien algo ligeramente menor de lo esperado, todavía que se supera, ¿no? Respecto a meses, a lecturas anteriores. Y esto significa, bueno, en general, lo que seguimos esperando acá es que todas estas señales apuntan a una Fed todavía muy paciente a la hora de recortar los tipos de interés, ¿no? Y creemos que ese va a ser básicamente el comunicado que esperamos en la próxima reunión de la Fed. Todavía paciencia, todavía la necesidad, ¿no? Recalcar esa necesidad de ver todavía datos ligeramente algo más suavizados, algo más flojos en términos de el dinamismo de la actividad económica que permitan, bueno, con mayor confianza llevar adelante esa senda de recortes de bajadas de tipos.
Valoración de esa lectura final del PIB español del primer trimestre y del índice de precios del productor, que hemos conocido también en nuestro país, unos precios industriales que caen un 4,6% en mayo en relación al mismo mes del 23, frente al retroceso del 6,7% que experimentaban en abril.
Bueno, la economía española, Rocío, sigue teniendo un comportamiento muy positivo y de hecho muy positivo frente a otros pares, ¿no? Dentro de los principales de la economía de la zona euro. Y bueno, los datos de hoy refuerzan esto, ¿no? Tuvimos una lectura de crecimiento en el primer trimestre del año del 0,8% en términos trimestrales, algo revisada ligeramente al alza en relación a la lectura inicial. Así también fue en relación al crecimiento de los tres trimestres anteriores, una ligera revisión al alza que de fondo lo que, bueno, pone de manifiesto es ese buen comportamiento que viene mostrando la economía española, sobre todo comportamiento muy positivo del consumo privado. El consumo sigue siendo un tractor muy importante de la economía española y en este caso también una menor contribución negativa del consumo público, ¿no? Mientras que otros componentes y sobre todo el sector exterior siguen teniendo una contribución, una aportación muy destacada al crecimiento de la economía española. En términos de precios, bueno, es coherente con esta lectura que hemos visto de precios industriales, ¿no? Donde evidentemente seguimos viendo esa moderación de los precios, de la inflación, de los precios sobre todo industriales asociados a los precios de los productores, que eventualmente se traduciría en una moderación también de los precios finales al consumo, ¿no? Que es lo que esperamos. Pero en el camino, ¿no? Vemos estas ligeras señales de todavía ciertas presiones, sobre todo por bienes intermedios, pero también algo del componente energético, son también una parte del comportamiento de los precios más volátiles y poco predecibles, pero que en general nos estarían diciendo que si bien la economía española debería transitar hacia esa senda de moderación que estamos esperando, por el camino pues todavía hay presiones elevadas de demanda, ¿no? Presiones elevadas que podrían hacer un poco presentar ciertos ruidos, digamos, en esta senda de moderación. En todo caso, bueno, destacar el buen comportamiento de la economía española, que estaríamos esperando en el entorno del cierre del año un crecimiento anual del 2,3%, y en cualquier caso, bueno, un balance de riesgos sobre esta previsión sesgada al alza, ¿no? Es decir, que podríamos aún así estar subestimando el crecimiento que produzca la economía española para el cierre de este año.
Venimos de unas últimas horas en las que la representante alemana en el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, Isabel Schnabel, ha minimizado la posibilidad de que la senda de tipos que emprenda el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos diverjan de forma considerable. Dice que de hacerlo sería una diferencia ligera y temporal. ¿Qué importancia le dan ustedes a este tema?
Bueno, desde luego, Rocío, lo que hemos estado viendo con estos últimos datos que también muestran cierta recuperación en la economía europea es que esto se pueda traducir efectivamente en una senda también pausada, con o sea, no con digamos, interrupciones en esa senda de bajadas de los tipos de interés para el caso del Banco Central Europeo, y así lo dejaba bastante claro también Christine Lagarde, ¿no? Yo creo que los datos apuntan a que no vamos a presenciar unas bajadas consecutivas de los tipos de interés para el Banco Central Europeo, sino de unas bajadas, digamos, más pensadas, muy dependientes de los datos, y esto es algo que sí resaltaba mucho el Banco Central Europeo en su última presentación, y que a la luz de datos que denotan cierta recuperación y dinamismo de la actividad, pues podría suponer también algo más de paciencia para el caso del Banco Central Europeo, ¿no? En todo caso, el mercado lo ha internalizado así, y este no creemos que sea un factor de peso para, por ejemplo, pensar o prever cómo podría comportarse el eurodólar, ¿no? El cruce del tipo de cambio entre las divisas de ambos países, siendo, bueno, teniendo otros factores que sí creemos que pueden pesar más en esta dinámica, como es, por ejemplo, actualmente esa preocupación, ese foco de tensión que está generando Francia, el mercado de deuda pública francés sobre el área euro.
Una cosa más, el Banco de Japón está dejando caer señales de que su plan de ajuste cuantitativo de julio podría ser mayor de lo que piensan los mercados. ¿Piensan ustedes que incluso podría ir acompañado de una subida de tipos de interés a medida que acelera esa retirada constante de su todavía enorme estímulo monetario?
Bueno, Rocío, para el Banco de Japón yo creo que cada vez se plantea más clara la necesidad de ajustar la política monetaria a las expectativas que va teniendo cada vez el mercado, ¿no? Y eso yo creo que es muy evidente cuando vemos la notable depreciación que sigue marcando día tras día el yen japonés. De hecho, lo que se comenta por estos días es que prácticamente el banco está dando ya señales de intervenir una vez más en este mercado de divisas a la luz de, bueno, de una divisa que no logra todavía revertir esos niveles de depreciación muy severos frente al dólar y otras divisas. Yo creo que en este entorno, y también viendo, bueno, la dinámica más subyacente de la economía japonesa, pues lo lógico, lo normal sería esperar que el banco ajuste, digamos, sus claves de política, sus instrumentos de política a la situación más contemporánea de la economía. Y en este caso, pues se plantea como algo lógico, pues ese ajuste de sus mecanismos, de sus instrumentos de política que todavía están adaptados a un entorno deflacionista, a un entorno ultra acomodaticio que poco a poco dejan de tener sentido, ¿no? En este sentido, pues no sería nada raro esperar que junto con este anuncio del QT, de esta contracción de las compras del Banco de Japón, de las compras de deuda pública, pues también podría acompañarse de una subida de tipos de interés que pueda tener algo más de efectividad también para controlar esos movimientos unilaterales de la divisa a corto y medio plazo.
Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias. Buenas tardes.
Gracias, Rocío. Buenas tardes.